Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 amigos. Seguimos educando. Mi nombre es Hilda Lizarazu. Ese es el lema, seguimos educando, el lema reiterado que no descansa. Quienes hacemos Radio Escuela, creemos que donde ustedes están, sobre todo aquellos y aquellas que de tan lejos e incomunicados no pueden ver ni oír ningún otro medio y tan solo reciben la señal que envía Radio Nacional a todo el país, seguramente compartirán esta sensación que inmortalizó el Principito, aquel célebre personaje de Saint-Exupéry que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Así que nos sentimos a veces en la radio, así nos sentimos, un trabajo que va por dentro, audible, pero no visible. Por eso, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios han encontrado esta manera de estudiar en cuarentena. Con las 180 emisoras asociadas de nuestro país, saliendo desde las 49 hermanas de Radio Nacional y retransmitiéndose por una trama de radios privadas, radios públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, que siempre les recordamos para que ustedes sepan con quiénes estamos conectados en este mismo momento. Paso a saludar a las radios del interior. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Buenos Aires. Radio Aijuna, FM 94.7, Aijuna. FM Resistencia, FM 103.9. Radio Estación Sur, FM 91.7. Radio Integración Boliviana. ¿Boliviana? Yo iba a decir bolivariana, pero no es boliviana. FM 88.5. FM Virgen Urcupiña, en la 102.9. La Universidad Nacional de Quilmes, FM 91.5. Todas estas radios aquí en la provincia de Buenos Aires. Las saludamos desde Radio Escuela Ciclo Orientado. Quien tenemos aquí, junto aquí desde la radio, a Sebastián Merallo, el profe de Historia. Por teléfono va a estar. Y también estamos con el profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez, que entre los tres vamos a ir dialogando. Hola Sebastián, hola Rodolfo Rodríguez, ¿cómo están?
Hola Hilda, perfecto. Vamos a hablar un poco hoy en este nuevo bloque interdisciplinario. Vamos a estar hablando de la participación estudiantil. Es un tema que ya abordamos en alguna otra clase. Y vamos a intentar reflexionar un poco, ¿no?, acerca de la construcción de la memoria, de lo cual también hablamos, su relación con la participación de los jóvenes en la política actual, ¿no? Y también otro eje va a ser reconocer un poco a la escuela como un ámbito de encuentro entre las diferentes generaciones para construir y garantizar los derechos, ¿no? Y bueno, y también para valorar un poco a través de este programa la importancia de construir espacios como, por ejemplo, pueden ser los centros de estudiantes y crear diferentes vínculos comunitarios dentro del sistema educativo para defender esos derechos. Habíamos hablado en un programa donde hablamos de la lucha estudiantil y digamos, hicimos como una especie de raconto un poco de la lucha estudiantil en general, uh-huh. Como un recorrido histórico, ¿no?, de los movimientos estudiantiles. Y en primer lugar habíamos mencionado a la reforma universitaria de 1918, donde, bueno, hablamos de la lucha de los estudiantes cordobeses y cómo una serie de protestas por la autonomía universitaria y el cogobierno de la universidad logró, bueno, democratizar en cierta forma a la universidad, que antes de ese movimiento era una casta un poco más cerrada, ¿no? El ámbito universitario estaba cerrado al debate y al pluralismo, y a partir de 1918 diferentes países de Latinoamérica van tomando la posta de los estudiantes de Córdoba, se realizan diferentes reformas universitarias a lo largo del continente. O sea, que no solo fue un movimiento argentino, sino que luego se tradujo en un movimiento latinoamericano.
Córdoba es una de las primeras provincias de la Argentina que tiene una universidad fuerte, ¿no es cierto? ¿Le llaman la docta?
Así es, habíamos contado también, bueno, que era una universidad fundada por los jesuitas, una universidad fuertemente católica, ¿no?, con un contenido muy fuerte del catolicismo, y bueno, es justamente donde se va a en esa universidad cerrada, ¿no?, justamente es donde se va a producir esta reforma. También hablamos, Isa, de la lucha por la universidad laica o libre, que se dio en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi, donde, bueno, se firma un decreto que permite que las universidades privadas emitan títulos, y eso hace que de alguna forma la universidad pierda, en este caso las universidades privadas, un poco el carácter laico que tenía la educación en general a partir del siglo XIX, y bueno, fue una otra de las luchas, ¿no? Así como también mencionamos, por ejemplo, la noche de los bastones largos, que más que una lucha, bueno, fue un desalojo y se recuerda porque es un hecho lamentable que sucedió en 1966. Y mencionamos también, ¿no?, los diferentes movimientos de lucha en general, del movimiento estudiantil. Habíamos hablado del año 1968 como un año clave, donde se dio el mayo francés, ¿no? Hay una serie de protestas en Francia. Hablamos también por esos años de la lucha del movimiento estudiantil en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, ¿no? Donde, bueno, algunas universidades norteamericanas se oponen muy fuertemente, ¿no?, a la lucha de la guerra de Vietnam, y también, bueno, con ciertos reclamos contra el racismo y otros reclamos que toma esa juventud de los años 60. Y, bueno, mencionamos también como otro hecho lamentable la masacre de Tlatelolco en México, donde, bueno, en una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hay una represión y bueno, las cifras de muertos no están oficializadas, pero van de entre 70 a 400 muertos, y es un hecho que quedó en la memoria colectiva, ¿no?, de las luchas estudiantiles. Y mencionamos también, en el caso de Argentina particularmente, que es donde vamos a entrar hoy para hablar un poco de la Noche de los Lápices y cuál es su importancia, hablamos también del Cordobazo, ¿no?, que si bien se recuerda a veces como una lucha del movimiento obrero, fue una lucha tanto del movimiento obrero como del movimiento estudiantil organizado, ¿no? Fue una lucha organizada por obreros y por estudiantes, en donde las universidades cordobesas nuevamente se pliegan a la lucha de las fábricas automotrices y demás sindicatos de la capital de Córdoba, ¿no? Eso fue durante el régimen de Onganía, ¿no? También en dictadura, pero otra dictadura. Y luego llegamos, bueno, a 1976 para hablar hoy un poco de lo que fue la Noche de los Lápices, ¿no?
Bien, y la pregunta del día, o sea, el tema del día sería ¿por qué querían cambiar el mundo? Es como amplia la pregunta. ¿Vos querés que vayamos a un audio donde habla Pablo Díaz?
Si te parece, empezamos a un breve resumen para contextualizar un poco. Perfecto. Y que los chicos y chicas no se olviden, como para refrescar, ¿no? Porque quizá lo hicimos en otras clases, pero...
Sí, aparte está sobrevolando así cada... como un 100 años en 5 minutos.
Claro, por eso, para contextualizar un poco la dictadura nuevamente, vamos a hablar igual en particular de la Noche de los Lápices, ¿no? Que es algo que ocurre un 16 de septiembre, donde son secuestrados 10 estudiantes secundarios de La Plata que participaban activamente, ¿no?, en sus centros de estudiantes y también en organizaciones políticas. 6 de ellos permanecen desaparecidos y ahora vamos a profundizar en esto. Bien. Y ese día, ¿no?, el 16 de septiembre, a partir de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, a través de un proyecto de ley, se institucionaliza formalmente como el Día Nacional de la Juventud. O sea, el 16 de septiembre recordamos el Día Nacional de la Juventud, conmemorando, ¿no?, el compromiso de esos chicos y de los jóvenes en la participación política. Pero bueno, para repasar un poco rápidamente qué es lo que fue la última dictadura, ¿no? Habíamos dicho que comenzaba el 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado en la Argentina que ponía fin a la República Constitucional, quebraba el orden legal y terminaba con el Estado de Derecho, y se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional, con la particularidad, ¿no?, que se formaba una junta militar. Es uno de los, el primer golpe en realidad, donde las tres armas del Ejército y de las Fuerzas Armadas, perdón, toman el poder, ¿no?, con Jorge Rafael Videla como teniente general del Ejército, Macera de la Armada, o sea, del Marino, y como parte de la Fuerza Aérea, Ramón Agosti. Entonces vemos que el golpe tiene las tres armas de los militares, y también, bueno, siempre decimos que es un golpe cívico-militar porque tiene como complicidad a parte de la sociedad civil, ¿no? Hablamos de la sociedad rural argentina, de diferentes grupos empresarios y financieros, un sector conservador de la Iglesia Católica y también el apoyo de los grandes medios masivos. Y siempre hicimos hincapié en las otras clases en que el objetivo del golpe era no solo desorganizar al movimiento obrero organizado, o sea, tener un país sin huelgas, ¿no?, sin luchas por la redistribución de la riqueza, sino justamente imponer un plan económico muy parecido a lo que va a ser en los años 90 el neoliberalismo. Y bueno, si te parece, escuchamos, para hablar un poco ya más del Noche de los Lápices, el audio que vos me decías de Pablo Díaz y qué se cantaba en ese momento, ¿no?
Dale, vamos a escucharlo.
El boleto fue trascendental, porque aparte fue un hecho de éxito que puede estar orgulloso el movimiento estudiantil secundario del logro. Lo puede estar hoy a 40 años.
¡Dame la vida por el boleto!
Allí escuchamos a Pablo Díaz sobre
ahí escuchábamos a Pablo, viste como él habla del boleto estudiantil como una de las tantas luchas, ¿no?, que hubo en los años 70. Y habíamos hablado, ¿te acordás, Isla?, de la figura del subversivo, ¿no?, que el gobierno la pone como para, digamos, la lucha antisubversiva como para excusa para aterrorizar a toda la población, y la figura del subversivo que
una inocencia luchando por un boleto para trasladarse, o sea, de una inocencia que es totalmente contradictoria, ¿no?
Totalmente, y fíjate que entraban ellos también, los estudiantes secundarios, en esa categoría que habíamos hablado de subversivo, ¿no?
Como qué horrible.
Que no estaba de acuerdo con el gobierno, que quería de alguna forma subvertir el orden, ¿no? O sea, entraban en esa categoría, dijimos, trabajadores, artistas, sindicalistas, y en este caso docentes y estudiantes secundarios, ¿no? Habíamos hablado de que los partidos políticos estaban prohibidos, el Congreso prácticamente no funcionaba, había censura a los libros, a la prensa, a los músicos, bueno, ahora mucho mejor que yo, también al cine, ¿no?
Sí, claro.
Dentro de, bueno, los saldos que dejó la dictadura. Y bueno, en esos años, en 1975, una de las luchas del movimiento estudiantil secundario había sido, una de las huelgas, ¿no?, había sido por el boleto estudiantil, si bien había varias demandas. La consigna del año 75 de los estudiantes platenses era luchar por el boleto popular, y ahí escuchábamos a Pablo Díaz, uno de los chicos que estaba presente en esa marcha, que se hace el 5 de septiembre de 1975, donde más de 3.000 estudiantes que se nuclean en la CES, que era la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, realizan una marcha al Ministerio de Obras Públicas de La Plata para luchar por ese boleto, ¿no? Y reclaman, cantando esta consigna que se escuchaba ahí en el audio, boletos a un peso, ¿no? El boleto estudiantil, básicamente. Y bueno, unos días después, el 13 de septiembre, por un decreto de boleto estudiantil, por fin, ¿no?, es una demanda que se aprueba, el Consejo Deliberante de La Plata lo aprueba, y se transforma en una conquista. Por eso Pablo Díaz decía que era un ejemplo, ¿no?, la conquista del boleto popular.
O sea, lo aprueban.
Lo aprueban, o sea, que el boleto se cumple y entra en vigencia. Ahora, ¿qué pasa luego, ¿no?, cuando ya entramos en la dictadura propiamente dicha? En agosto de 1976 se suspende ese boleto, o sea, se vuelve para atrás con esa conquista. Y un mes después, ¿no?, de la suspensión de esa conquista, en la noche del 16 de septiembre de 1976, sucede lo que se conoce como la trágica noche de los lápices, ¿no?, donde son secuestrados una cantidad de chicos en la ciudad de La Plata. Son secuestrados 10 chicos, de alumnos, ¿no?, estudiantes secundarios, en diferentes días, ¿no? Algunos la noche del 16 de septiembre, otros la madrugada del 17, algunos días anteriores y otros días posteriores, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Díaz. Pero si te parece, Isla, vamos a nombrar la lista de estos 10 chicos que fueron detenidos ilegalmente, ¿no?, en ese año, que fueron secuestrados por el gobierno genocida. En primer lugar, bueno, Francisco Panchito Ramírez, como se lo menciona en la película La Noche de los Lápices, que la pueden buscar en alguna plataforma, está en YouTube para poder verla. María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero y María Clara Fiocchini. Estos 6 todavía permanecen desaparecidos. Y después la lista seguía con Pablo Díaz, que es quien digamos, protagoniza de alguna forma la película, ¿no?, de La Noche de los Lápices. Uh-huh. Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emil Semoler. Como decíamos antes, bueno, algunos son secuestrados días anteriores, otros días posteriores. Si te parece, escuchamos un audio de Emil Semoler, donde ella cuenta cómo la van a buscar a su casa, ¿no?
Vamos.
En la madrugada del 17 de septiembre, hombres fuertemente armados entraron a mi casa y venían a buscar a un estudiante del secundario. O sea, que sabían muy bien que yo era una estudiante secundaria. Y ahí nos llevan a lo que después, con mucho tiempo después, supe que era el pozo de Arana. Estuvimos una semana, ¿no?, lo que digo que es el lugar en donde uno deja de ser humano. Nos trasladan el 23 de septiembre, nos suben a todos en un camión y en la mitad del viaje paran y hacen bajar a algunos compañeros, algunos nombres. Y son los chicos que hoy no están.
Bueno, acabamos de escuchar el testimonio de Emilce Moller sobre cómo fue secuestrada, ¿no es cierto? Emilce Moller vive aquí en la Argentina, ¿no? Está entre nosotros.
Sí, así es, sigue siendo también una luchadora, ¿no?, incluso del movimiento de mujeres, además de luchar por la memoria y la verdad y la justicia. Y fíjate cómo contaba cómo la iban a buscar a la casa. Ella cuenta siempre que cuando la van a buscar a la casa, a ella la ven muy chica, ¿no? Como que parece que es una chica muy pequeña, entonces piensan que no es ella y se querían llevar a su hermana, que también se la terminan llevando. Pero digamos, mirá lo chica que era Emilce, ¿no? Que dice que no se la llevaban los militares en un primer momento por la pensaban que era una chica más chica todavía de la edad que tenía. Eran todos chicos entre 14 y 18 años de edad, ¿no? Por eso también es un... Lo que pasa en la Noche de los Lápices toma revuelo internacional cuando se conoce.
Qué horrible.
Y esto creo que es clave para esta clase de hoy, Hilda. Si bien todos habían, toda esta lista que nombramos de 10, habían participado en la marcha un año antes, que había permitido que se conquiste el boleto estudiantil, no lo fueron a buscar específicamente por la cuestión del boleto. Digo, lo del boleto fue algo de coyuntura, podemos decir, ¿no? Algo, una lucha particular que se dio en ese momento. Pero digo, lo que hace la dictadura no es ir a buscar chicos, sino en particular a buscar militantes. La dictadura los veía como enemigos. Claro,
posibles semillas de la
totalmente, como sí, un sí. Ejemplo, ¿no? También. O un mal ejemplo para la dictadura, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que hace la dictadura no es buscar chicos, sino ir a buscar militantes y sujetos políticos en particular, ¿no? Así como lo era Emilce, por ejemplo, y ahí lo cuenta. Y eran militantes de la UES, ¿no? De la Unión de Estudiantes Secundarios. Algunos ya se identificaban como peronistas y eran cercanos a Montoneros. Otros eran de la Juventud Evarista, más de izquierda, ¿no? O sea que el boleto era algo circunstancial, era una lucha en particular, pero bueno, eran, como vos decías, un ejemplo de lucha que podía ser algo malo para el movimiento estudiantil. Me gusta siempre también recalcar que, así como hablamos a veces de los sindicatos como un movimiento de, como un lugar de militancia, perdón, como un frente de militante, en esa época y hoy también, el estudiantado, el movimiento estudiantil, es un frente de masas donde también uno milita y se convierte en sujeto político, ¿no? Luchando por diferentes cosas.
Sí, por cambiar algunos asuntos, la lucha por cambiar el mundo, ese idealismo de los jóvenes también, y también de los adultos, ¿no?
Totalmente, Hilda. Si te parece, mirá, tenemos un audio también justo que va a lo que vos decís, donde Emil se cuenta por qué empezó a militar y qué fue lo que la llamó a la militancia.
Escuchemos a Emilce Moller.
A los 13 años, cuando entro en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, una escuela que dependía de la universidad, en el año 72 entro a esa escuela, absolutamente politizada, muy movilizada. Empiezo a descubrir todo un mundo absolutamente distinto. Mi familia era absolutamente antiperonista y así entré. Antiperonista y católica a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí el mundo se me fue presentando distinto. Y con ese compromiso que yo tenía con el catolicismo, con los pobres, con los humildes, yo siempre recuerdo cuando en una de las tantas infinitas charlas de política que se daban en todo momento, que era lo cotidiano hablar de política y de las transformaciones y de la revolución, me doy cuenta que podía no haber pobres. O sea, con esa simplicidad que lo vi, que me lo trataron de explicar, que de acuerdo, que si uno trabajaba en la política y si cambiaba las cuestiones políticas, esto que yo hacía de ayudar, teníamos que transformarlo de otra manera para que no haya pobres. Y eso a mí me estalló la cabeza, fue revelador. Tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años. 14 años. Y dije, yo quiero eso. Yo quiero trabajar en eso, en que no haya pobres.
Todos queremos trabajar en eso, ¿no? Pasaron cuántos, ya 30 años más, y seguimos luchando cada uno en nuestra forma, en conjunto desde la radio escuela, individualmente, haciendo, educando, creando, pensando, reflexionando y aprendiendo, como Emilce Moller. ¿No es cierto, profe de historia Sebastián Merallo?
Viste, Hilda, cómo Emilce dice, bueno, que ella militaba, ¿no? Porque no haya más pobres, digo, no se circunscribía solo a la cuestión del boleto. Los sobrevivientes, ¿no? A la Noche de los Lápices fueron Emilce, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Pablo Díaz, que es quizás a quien más se recuerda porque fue el que dio su testimonio en el juicio a la Junta, si es el protagonista, ¿no? En la película noche, sí. De la Noche de los Lápices. En realidad, bueno, es Alejandro García Pinto, ¿no? Quien hace de Pablo Díaz en esa película, pero bueno, lo cierto es que el resto, los otros 6 compañeros, fueron asesinados y sus cuerpos todavía no aparecen. Digo, fue juzgado hace unos años el genocida de Checolat y es una persona que nunca hijos aún, ¿no? ¿Dónde están esos chicos? ¿A dónde los tienen o dónde los mataron, digamos, ¿no? Así que bueno, La Noche de los Lápices es un hecho para recordar como un ejemplo de lucha. No solamente hubo secuestros, obviamente, de estudiantes platenses, sino que hubo a lo largo y ancho de todo el país, hay más de 300 chicos que todavía permanecen desaparecidos. Y bueno, y también es una lucha que hoy retoman los estudiantes secundarios que están en la actualidad en los colegios, ¿no? Que son nuestros alumnos y alumnas. Así que si te parece, escuchamos lo que ellos piensan sobre ese día en particular y sobre esa lucha.
Bien, y quiero aclarar en este audio que vamos a escuchar que los que van a responder son Rocío Rodríguez de Laguna Blanca, Formosa, Wanda Melanie de Santa Rosa, La Pampa, Micaela Servín de Formosa y Camilo Camino de Cava. Vamos a escuchar el audio de qué legado sienten que les dejó un hecho como La Noche de los Lápices. Escuchemos el audio.
Un legado importante que nos dejó La Noche de los Lápices es la lucha organizada de todos nosotros los jóvenes y lo que representa todo eso, el miedo que puede llegar a generar a las personas que van en contra de nuestros intereses y también que cuando ellos no tienen la razón, lo único que les queda es utilizar la fuerza. Y justamente en honor a todos los compañeros y compañeras que dejaron su vida esa noche, nosotros hoy los seguimos conmemorando día a día en la lucha y alzando la voz de todos y todas las que nos acompañan.
El hecho que me marcó realmente de La Noche de los Lápices, creo que es el organizarse, esto de armar un grupo y salir a militar, salir a pedir por lo que realmente merecemos y lo que necesitamos, ¿no? Esto de qué es nuestro derecho, el salir a militar por la ESI, que creo que es algo que no deberíamos de hacer porque ya es ley y realmente se debería de dar en todas las escuelas, de todos los niveles, y es algo que no se está cumpliendo, que es, si en alguna manera se cumple, no se está haciendo de la manera correcta, y es algo que realmente me preocupa y nos preocupa un montón de grupos de estudiantes que militamos en los espacios estudiantiles.
El legado que siento que dejó un hecho como el de La Noche de los Lápices es importantísimo, ya que a partir de ellos, quienes fueron los pioneros, se podría llegar a decir, en la conquista de derechos en el ámbito secundario, nos animamos muchísimos pibes y pibas más para salir a conquistar derechos. Y lo van a seguir haciendo, porque las generaciones que vienen van a seguir aprendiendo, como nosotros aprendimos de ellos, que los derechos no se pueden vulnerar. Los derechos no se venden, se defienden. Los derechos no se negocian, se conquistan. Y es a eso donde vamos.
La importancia del movimiento estudiantil es que es la forma que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades al juntarse en actos públicos con un gran número de personas. Forma parte de un fenómeno aún más grande ligado al protagonismo político y social de la juventud. La Noche de los Lápices fue un suceso que marcó al movimiento estudiantil y al mundo entero, ya que durante la dictadura varios estudiantes salieron a reclamar por la situación por la que estaba pasando el país. Los estudiantes fueron desaparecidos y torturados y quedaron como uno de los pocos movimientos que salieron a pelear contra la dictadura. Son un ejemplo que nos recuerda que siempre hay que luchar por nuestros derechos.
Responden los alumnos de distintos lugares del país y nos vamos al recreo, que es nuestro derecho también. Sí, señores. Ahí viene. Y nos vamos al recreo con Ciro y los persas y con el gran Woz en vivo. El tema, pistolas. ¿Cómo? ¡Aló! Bueno, aquí es nuestro derecho y viene el recreo también, el segundo bloque. Y me despido de Sebas, nos despedimos del profe de historia. Adiós, Sebas.
Chao, Hilda, gracias.
Vamos a escuchar juntos a Ciro y los persas con Woz, con el gran Woz, un temazo que se llama Pistolas, para el recreo. Ahí vamos.
Para el que controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Pluma lo que queremos cambiar nuestra suerte. Pluma lo que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad una escopeta en sus manos, si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del Mastay sin corte, es justicia para los pibes masacrados en monte. disparan solas por el ego, disparan solas dominadas en este juego. El que dispara es un cobarde que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Por eso les decimos a los pibes, siga a los pibes, que tenemos este baile que siga y que no termine. Fuerza para la gente que está luchando en Chile, deciles que el pueblo no va a estar en declive. Nunca estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, te la ponemos a la reversa. El vocito, el loquito de la rima que reparte garte que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap, te controlen el más tai, vos contame la que hay. Tiramos muchas cosas pa' que siga la fila, para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. Que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro los míos, estamos dibujando una especie del camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo. No termino en el camino, soy canino, sigo y no persigo nunca, sudor fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo.